Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jorge Alcalde. No te despegues de la radio porque en unos minutos vamos a contarte todo lo que se sabe de las inquietantes nuevas cepas del coronavirus y de las nuevas vacunas contra ellas. Además, ya sabes que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo una buena hora? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Es tan serio, Jorge Alcalde, que podía haber dicho lo de aquí con Ángel Expósito y con Jorge Alcalde. Pero no, es muy respetuoso y muy educado. Gracias, George. Te espero en una horita. Hace unos años tuve el honor de escribir semanalmente un artículo en La Vanguardia bajo el título El Mirón Perplejo. Recuerdo que publicaba todos los miércoles y que compartía página nada más y nada menos que con Francesc de Carreras. Aquella página me servía para escribir sobre cosas alucinantes, por sorprendentes o inauditas, que me dejaban efectivamente perplejo. Bueno, pues hoy no daría abasto, porque la actualidad no hace más que producir eventos, noticias, debates y ocurrencias que dejarían perplejo al más espabilado. Primero, asunto vacunas y políticos o responsables que se han saltado la fila. Desde el consejero de Sanidad de Murcia a unos cuantos alcaldes de sus pueblos, pasando por el consejero de Salud de Murcia y el de Ceuta, por cierto. El de Ceuta que dice que es que él nunca fue demasiado partidario de las vacunas. Tela, ¿eh? Ni que decir tiene que es un error evidente, que a alguien se les debería haber ocurrido que eso no se hace. Pero con lo que alucino es con la doble vara de medir, porque el consejero murciano del PP, claro, dimite. Pero los cuatro alcaldes del PSOE, si no más, y uno indepe en Cataluña, esos siguen siendo alcaldes. Dan panchos. Segundo asunto, elecciones catalanas. El mundo mirando a Washington o contando muertos, peleando por una vacuna y nosotros con la barretina. Con un candidato que sigue siendo ministro, con el otro huido y con no sé cuántos inhabilitados o en la cárcel. De verdad, no tenemos remedio. Tres, el Consejo de Ministros con un vicepresidente que no se fía del jefe y viceversa. Más allá de las tonterías y provocaciones que dice el líder supremo o amado líder bolivariano, todo lo que dice con tal de salir en portadas y tertulias se confirma. Cada día que pasa, se requete confirma que el gobierno es la banda que dispara torcido o el ejército de Pancho Villa. Y todo ello sin contar con los socios, que también tienen tela. De verdad, ¿no pasa nada cuando un vice dice eso del presidente del gobierno? Claro, si un vicepresidente no se fía de Sánchez y el tío va y lo cuenta, ¿nos podremos fiar nosotros como votantes y como contribuyentes? ¿Nos podemos fiar de ellos? Mira, me dejan perplejo, alucinando, cuarto, las prioridades con la que está cayendo. El marketing descarado, la falta de empatía. Porque no es que su persona y el otro se crean superiores, que se lo creen. Es que nos creen inferiores a todos, como si fuéramos súbditos. Como si fuéramos las súbditas a las que dicta Loctuis, a la que controla el móvil o a las que distribuye por ministerios. Bueno, pues a mí no me da la gana. Así que entre la perplejidad del mirón y el cabreo como pagador de impuestos, yo no me voy a callar. Y quinto punto, el Poder Judicial. El control que sin ningún reparo y con todo el descaro se pretende ejercer desde el gobierno sobre el Estado de Derecho, Fiscalía, Consejo, los nombramientos y en la meta el Constitucional. Claro, yo me pregunto, ¿de verdad los jueces que forman parte del Consejo de Ministros están de acuerdo? Sí, hay tres jueces o magistrados, temporalmente ministros, ¿están de acuerdo con un asalto al Poder Judicial? Y claro, ya la guinda, así encima de la tarta. El gobierno cambia la norma antidesahucios para dar amparo a los ocupas, con K, que cometan un delito. El gobierno modifica por sorpresa la norma antidesahucios en el decreto que regula la creación del consumidor vulnerable. O sea, que te puede caer la mundial si pones el himno de España por delante del casoplón de Pablo Iglesias, pero eso sí, puedes ocupar, o sea, robar una casa que esté vacía. Y dejo para el final mi postdata a modo de resumen del programa educativo del buen chavista. En primero de chavismo se da cómo controlar la justicia por lo que pueda pasar. Lo están clavando. En segundo, se da cómo controlar la educación por aquello de las generaciones futuras. Matrícula. Y ya en tercero, se da cómo callar a los medios de comunicación críticos. Bueno, pues aquí, por lo menos con algunos, la van a pasar canutas. Luego viene el máster fin de carrera, que en su caso es cómo acabar con la jefatura del Estado en 4 o 5 sesiones. Y en eso están. Así que, otra vez, gracias, Pedro.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este jueves 21 de enero. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y lo hacemos con los datos actualizados de Sanidad. Más de 44.300 nuevos contagios, 404 fallecidos más en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada sube a 795 casos por 100.000 habitantes.
Uno de cada tres hospitalizados en las UCIs lo está por coronavirus y en algunas comunidades mucho más, ¿eh? 2 de cada 3. Castilla y León y Andalucía piden a sus ciudadanos que no salgan de casa a partir de las 8. País Vasco cierra perimetralmente Bilbao y otros 50 municipios a partir de esta medianoche.
Farmacias y clínicas dentales de Madrid podrán hacer test para detectar contagios de COVID a partir de febrero.
Sanidad solo autoriza las pruebas de antígenos para cribados entre la población y no para uso particular. El gobierno regional incluirá en la tarjeta sanitaria de los madrileños los datos de vacunación y las pruebas que se estén realizando.
Madrid, por cierto, se ha quedado sin vacunas para el personal sanitario que está en primera línea.
La comunidad ha administrado un 85% de las recibidas y se ha reservado las segundas dosis para garantizar la inoculación de quienes ya han recibido la primera. El gobierno de Madrid acusa al ministerio de mala gestión.
La Unión Europea sopesa restringir la libertad de movimiento por las variantes del coronavirus.
Algunos países se plantean cerrar sus fronteras para viajes no esenciales en un momento en el que Alemania, Reino Unido o Portugal registran cifras récord de muertos. La Comisión Europea descarta un cierre total como ocurrió durante la primera ola en primavera.
El Consejo del Poder Judicial acusa a PSOE y Podemos de violar la separación de poderes.
Pide a la mesa del Congreso que reconsidere su decisión de acelerar la reforma del órgano de gobierno de los jueces. Por 16 votos a favor y 5 en contra, solo 5 en contra, el Pleno del Poder Judicial solicita a los grupos parlamentarios su renovación a la mayor brevedad posible.
Se mantiene de momento la fecha del 14 de febrero para las elecciones en Cataluña.
Los recursos interpuestos no suspenderán la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que no resolverá en firme antes del 8 de febrero. ¡Ojo! Las elecciones son el 14, ¿eh? También ya les vale. Según el CIS, los socialistas, con Salvador Illa al frente, ganarían las elecciones en votos y se disputarían la victoria en escaños con Esquerra Republicana.
Bernat Solé, consejero de Acción Exterior del gobierno catalán, no va a dimitir tras su inhabilitación.
Con un par. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le condena a un año de inhabilitación y a una multa de 16.800 euros por un delito de desobediencia grave. Pues ahí está el tío. Considera que facilitó el referéndum ilegal del 1 de octubre en Agramunt, en Lérida, cuando él era el alcalde del municipio.
Drones de la Policía Municipal de Madrid revisan el estado del edificio siniestrado ayer por una explosión de gas.
Un albañil de Toledo y un ciudadano búlgaro que acudía a Cáritas son las dos últimas víctimas mortales identificadas. Las otras dos son un sacerdote, Rubén Pérez de Ayala, que se encontraba junto a la caldera en el momento de la explosión, y David Santos, el electricista parroquiano, que acudió para ayudar con la instalación.
Un doble atentado suicida en Bagdad deja al menos 32 muertos y más de un centenar de heridos, algunos muy graves.
Los dos terroristas llevaban un cinturón de explosivos y otro artefacto casero. Se inmolaron en un mercado popular en la céntrica plaza de Al-Tayarán. El último atentado suicida en la capital iraquí fue perpetrado en mayo de 2019. Por entonces murieron 8 personas.
Podemos vota en contra del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela.
Sí, Podemos vota en contra y el PSOE se abstiene. Ha sido en el Parlamento Europeo, en una votación en la que, como te digo, los socialistas se han abstenido. La resolución aprobada por la Eurocámara, con 391 votos a favor, no reconoce ni la legitimidad ni la legalidad de la Asamblea Nacional actual, porque las elecciones, dice, no respetaron los estándares democráticos. Ojo, el Parlamento Europeo dice que las elecciones no respetaron la democracia, el PSOE se abstiene y Podemos, claro, vota en contra. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues hoy se juegan los últimos partidos de los 16avos de final de Copa del Rey. En juego ahora mismo, segunda parte del Ibiza 1, Athletic Club 0, y a las 9, Cornellá, Barça. También hay Liga, segunda mitad, Valencia 0, Osasuna 1, y a las 9 y media, Eibar, Atlético de Madrid. Fuera del fútbol, en menos de media hora, Mundial de Balonmano, España, Alemania.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes volveremos a vivir una jornada con nubes en todo el país que podrán descargar lluvias en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Extremadura. No se descartan que también puedan afectar a zonas del interior y este peninsular conforme avance la jornada y que caiga nieve en Castilla y León y Pirineos a partir de los 1.200 metros. Las temperaturas volverán a bajar provocando heladas en las zonas de montaña y en cuanto al viento habrá rachas fuertes generalizadas y alisios moderados en Canarias.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
La Compañía de Jesús ha hecho público hoy el resultado de una investigación sobre los abusos a menores y adultos por parte de religiosos jesuitas en España. Revisión del pasado, petición de perdón y nuevas disposiciones y medidas para que este tipo de casos no se vuelvan a repetir. Faustino Catalina.
Según una investigación interna, 81 menores y 37 adultos sufrieron los abusos de 96 religiosos de la compañía desde 1927 hasta la actualidad. Casos por los que ha expresado su dolor, vergüenza y pesar el provincial de los jesuitas Antonio España.
Queremos aprender a pedir perdón a las víctimas y a la sociedad por los abusos como formas diversas de hacer daño a personas en nuestro servicio de evangelización. Por la cultura de silencio, por no afrontar directa y limpiamente los hechos de diversa gravedad.
Además de la escucha y acompañamiento de quienes han sufrido abusos, los jesuitas trabajan en un protocolo de reparación en el actual marco legal y han puesto en marcha en sus centros un sistema de entorno seguro con medidas de sensibilización y prevención para evitar que los abusos se repitan.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, empezamos por Pedro Sánchez, que hoy ha asegurado que ve una clara recuperación, entre comillas, en España.
No ve
ya
brotes.
Ya estamos salvados.
No ve brotes, pero ve un bosque floreciendo, básicamente. Sánchez ha afirmado este jueves que tras el desplome histórico de la economía por el confinamiento en el segundo trimestre del año pasado, hay datos, entre comillas, elocuentes, que muestran que hay una clara e intensa recuperación desde entonces, por lo que España, ha dicho, está superando las peores expectativas. Es más, ha añadido que va a tener una inversión internacional que va a suponer el 50% del Producto Interior Bruto este año. Cerca de la mitad será en investigación y desarrollo nacional. ¿Qué te parece?
Pues ojalá. El presidente no ve problemas en la recuperación con datos elocuentes, ¿ha dicho? ¿Ha dicho elocuentes?
Sí, sí, con estos datos tan elocuentes. Lo cierto es que lo fía todo y gran parte del éxito a la vacunación. También ha dicho que la medida de los ERTE, que se extienden hasta el 31 de mayo, está siendo muy efectiva y que el plan de recuperación, transformación y resiliencia es una gran oportunidad. Sánchez, Ángel, no ha hecho referencia a los más de 4 millones de personas que hay en nuestro país en estos momentos sin trabajar, en ERTE o en paro.
Sí, sí, camino de 5 porque lo de los ERTE va a aumentar. Oye, para ese plan de resiliencia, mira que le gusta la palabra, necesitamos dinero, dinero de Europa. Hoy hemos sabido que la Unión emitirá en los próximos días nuevas directrices para ese reparto, ¿no?
Para los planes de cada país, la Comisión Europea va a publicar una actualización de las directrices dirigidas a los Estados miembros para ayudar, les dicen, a diseñar esos planes de reformas e inversiones que van a financiar con el Fondo de Recuperación. Esto significa, uno, que aún no están diseñados, y dos, que será en febrero cuando los países tienen que enviar esos planes de reformas para poder acceder al dinero.
Oye, dentro de esas reformas, así se me ocurre a bote pronto, las pensiones. Bruselas dice que hay que destapar las bases máximas y ampliar el periodo de cálculo. Segundo bote, ¿no decía Pablo Iglesias que esto es inaceptable?
Sí, pero yo ya no sé quién dice qué y cuándo y a quién hacen caso y a quién no. Y creo que hay que preguntarle a Escribá, que va a dimitir en cualquier momento.
¿Tú crees?
En todo caso, lo que has dicho traducido significa que el gobierno, para recibir el dinero de Bruselas, ha propuesto a Bruselas la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, sustituir las bases máximas e implementar un mecanismo de equidad intergeneracional que tenga en cuenta... perdona. Otros factores, además de la evolución de la esperanza de vida, frenar prejubilaciones, establecer un sistema de cotización para los autónomos, modificar el complemento de maternidad de las pensiones y vincular las pensiones al IPC.
Casi nada. Oye, todo esto en un ambiente en el que el año pasado se dejaron de firmar 6 millones de contratos temporales. Ojo.
Lo ha contado hoy Randstad, la contratación temporal cayó el 29,3% el año pasado, 6 millones de contratos menos, como dices, después de que se firmaran poco más de 14 millones de contratos temporales durante el ejercicio, lejos de los 20 millones que se firmaron en el 2019. La culpa de los confinamientos claro. obligatorios por el COVID.
Oye, ¿y hay buena noticia? Madre mía.
Pues mira, que los empresarios están algo más confiados. Hoy hemos conocido el indicador de confianza empresarial armonizado que publica el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Este ha subido el 3,6% el primer trimestre de este año en relación al trimestre anterior. Los empresarios creen, Ángel, que la situación es algo mejor, que es el efecto vacunas, y las expectativas también por el efecto vacunas. Conclusión, que todos se lo fiamos a que nos vacunen pronto y a todos para salvar, por ejemplo, el verano. La Semana Santa ya está perdida.
Pues vaya, gracias.
Enfadada estoy yo con esto de las vacunas.
Sí, no, no, menudo temazo.
Oye, que multen a la gente que se ha vacunado la primera vez, pero que no desperdicien la segunda.
Ya, esa es otra. Gracias, Pilar.
Besos.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Javier Guerrero. Está muy buena, ¿eh? escúchale bien. Es el consejero de Sanidad de Ceuta.
Él no quería vacunarse, pero asegura que
No quería.
Él no quería vacunarse, pero se vacunó porque así se lo pidieron los técnicos de la consejería.
Yo no quería vacunarme, pero mis técnicos, si yo no me vacunaba, ellos tampoco se vacunaban. O me vacunaba yo con ellos, o ellos tampoco se vacunaban. Ellos me lo recomendaron, me lo pidieron. De hecho, cuando ellos se vacunaron, yo no fui. Porque yo no quería vacunarme, si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas.
Al loro, ¿eh? Es que es peor lo segundo, sí, ríete. Es el consejero de Sanidad y dice, a mí no me gustan las vacunas. Al loro, ¿eh? En fin, ¿quién más? Tenemos también a otro consejero, Jesús sí. Aguirre, en este caso, el consejero andaluz de Sanidad. En la Junta.
Hoy ya ha afirmado que no pueden hacer más para frenar la pandemia y ante el aumento de contagios de coronavirus ha pedido que los andaluces se queden en casa.
Pido como médico y como consejero de salud a todos los andaluces que de forma voluntaria se queden en sus casas a partir de las 8 de la tarde.
Juan Manuel Fernández es vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha criticado la reforma que promueve el Gobierno para limitar las funciones del CGPJ.
El Consejo es un órgano creado para garantizar la independencia del Poder Judicial respecto de los poderes políticos. Y, por lo tanto, admitir que el legislador pueda limitar sus funciones, aunque sea en estos plazos temporales, viene a incidir en la independencia judicial.
Y José María es un hostelero de Murcia.
Antes de la pandemia tenía contratadas a 50 personas trabajando con él, ahora tan solo 3, que trabajan en uno de los 6 locales que tiene abiertos.
Hemos implantado una nueva web, hemos hecho acuerdos con plataformas de reparto, incluso hacemos promociones de recogida en local. Desgraciadamente, pues bueno, no tenemos costumbre mucho de ese sistema o de esa forma de consumir en la restauración.
Y el sonido musical Amy Winehouse.
Take away.
La cantante británica David Bowie, Nick Cave son algunos de los grandes nombres que pasaron por los escenarios del mítico festival inglés Glastonbury, que hace unas horas Ángel ha anunciado que la edición del 2021 queda cancelada debido a la pandemia del coronavirus.
Gracias, Montes.
Adiós, Espósito.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En plena tercera ola, los contagios siguen subiendo sin control en nuestro país. Y en algunas comunidades autónomas como Castilla y León, se han registrado récords de casos en las últimas semanas. Allí, la provincia con más tasa de incidencia es Segovia, otra vez, con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Números similares a los de la primera ola que le situaron en los primeros puestos de toda Europa.
Europa está Bérgamo primero y después a continuación Segovia. O sea que hemos salido en los papeles internacionales de Eurostat y sin embargo aquí en España pues es que no se habla de esta situación para nada. Pero es que ahora nos llegan hace poco los datos del INE del total del año y decimos, bueno, pues a lo largo de todo el año pues no estaremos ahí. Pues sí, sí, estamos los primeros de España.
Hemos escuchado a Ana María, miembro de la plataforma en defensa del Hospital Policlínico, un hospital que lleva cerrado más de 16 años y que no se reabre a pesar de la pandemia y de lo cruelmente que está azotando el virus a la ciudad.
Es un hospital que tenía de 120 camas a 130 o por ahí, según se doblasen las habitaciones o no, y es un hospital que estaba dedicado pues a estancias medias geriátricas, a cuidados paliativos, que tenemos 36 camas que han desaparecido de todo esto. Teníamos 24 camas de estancias medias psiquiátricas y luego otros servicios que había, rehabilitación, de cirugía, consultas, en fin, hasta 120 camas.
Son muchas camas sin poder usar en un momento en el que se necesitan para salvar muchas vidas. Por el momento no se reabre y la solución está pasando por recolocar a los pacientes en otros puntos de Castilla y León.
Pues han empezado a derivar enfermos a Valladolid, Ávila, Salamanca y Palencia. Pero bueno, es posible que nuestros enfermos tengan que estar entubados unos y de aquella manera los otros por las carreteras saliendo de nuestra provincia. Pero vamos, esto tiene está tomando unas proporciones que ya insólitas, ¿no?
Por eso Ana María y muchos vecinos siguen y seguirán luchando para poder reabrir el Hospital Policlínico y que sirva para poder hacer frente a un virus que ha desbordado a Segovia y que lo ha colocado en la lista de las provincias con más muertos por habitantes de toda España y de toda Europa. Echamos otro vistazo a las redes sociales. Seguís comentando cómo varios políticos han aprovechado su cargo, se han saltado la fila y se han puesto la vacuna. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice Julián que las consecuencias de una mala gestión siempre las pagan los mismos. En este caso, los sanitarios que están luchando contra el virus desde hace casi un año. También opina Teresa. Una vez más, el gobierno demuestra que no está a la altura para gestionar una crisis así. ¿Cómo puede una comunidad quedarse sin dosis para poder vacunar a sus sanitarios? Y también escuchamos opinión, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Fijaos qué paradoja. Se ha perseguido al consejero de salud de Murcia porque se vacunó, hasta que ha dimitido. En los meses de marzo y abril del año pasado, los ministros del gobierno, todos, se sometían a las pruebas al test del PCR y algunos ministros varias veces, cuando no había pruebas PCR ni para los sanitarios. Pues ahí lo dejo. Buenas tardes.
Y también os leemos en Twitter en @expositocope y en Instagram en exposito-cope sobre el control que el gobierno quiere tener sobre el Poder Judicial. Opina Luz que en este país hay mucha gente honrada, inteligente, con poder. No se puede hacer nada para que esto vuelva a su senda.
Votar cuando nos toque. Tiempo de análisis con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone temas.
Pues yo hoy veo en el menú dos asuntos importantes. Por un lado, esa tendencia del gobierno a la letra pequeña, es decir, a incluir en normas generales disposiciones ideológicas que nada tienen que ver con esa norma. Por ejemplo, el blindaje absolutamente grave de la ocupación ilegal. Y en segundo lugar, ese goteo de noticias respecto a cómo los hospitales españoles están suspendiendo operaciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y tratamientos, lo cual agrava mucho más las consecuencias de esta crisis sanitaria. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite. En el tema del día vamos a explicar los últimos avances en la vacuna española contra el coronavirus que lidera el profesor Mariano Esteban. Vamos a ver qué pasa con esas variantes del virus y las vacunas. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nek.
Nos podéis escribir, ya lo sabéis, en facebook.com/lalinternacope, en Twitter también te leemos en @expositocope, en el WhatsApp escuchamos tus notas de voz, opiniones en el 600-544-555 y también te leemos en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Hasta luego.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseidler Ingien High School. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada. Ay,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos, podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen. Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando hace 150 años el evangelizador Charles Spurgeon dijo la frase: una mentira puede haber recorrido la mitad del mundo mientras la verdad está poniéndose los zapatos, nunca imaginó que a día de hoy iba a ser el fiel reflejo de la actualidad. Me refiero a las noticias falsas, conocidas como fake news. En realidad, la desinformación no es algo nuevo, ha existido desde el momento en que se cobró conciencia de la influencia de los medios ante la opinión pública. En cambio, sí que es nuevo y preocupante el hecho de que la desinformación se propague con una celeridad y amplitud inauditas, debido a la aparición de plataformas digitales como Google o Facebook. Por eso, algunos países como Alemania o Francia llevan ya varios años intentando luchar contra la propagación de estos bulos. Aquí en España también. La vicepresidenta Carmen Calvo anunciaba la creación de un comité, desde el gobierno, claro, que vigilará las noticias que desinformen.
El gobierno le preocupa lo mismo que le preocupan al resto de los gobiernos europeos, que no podamos recibir ataques externos que desestabilicen nada más y nada menos que los niveles de libertad de información veraz y de pluralidad ideológica.
Ya, ¿y cuando los ataques son internos y del propio gobierno? La orden ministerial convierte al Ejecutivo y concretamente a Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver, jefe de gabinete y secretario de Estado, en los encargados de vigilar los contenidos de los medios. Un control que puede dañar seriamente la libertad de expresión, la libertad de información. Expertos, profesores de comunicación como Julio César Herrero, consideran que el gobierno no debe cruzar ciertas líneas rojas.
Que un gobierno haga frente a campañas de desinformación organizadas que proceden del extranjero, que suponen una amenaza para la estabilidad del país, una injerencia en la soberanía, o que ponen en riesgo procesos, por ejemplo, electorales, me parece necesario. Que pretenda determinar la veracidad de las fuentes, garantizar la pluralidad ideológica o de los medios, me parece preocupante, es impropio de un país con una democracia consolidada y un serio riesgo.
Han sido muchas las asociaciones de prensa en nuestro país que alertan de que el plan del gobierno contra la desinformación puede convertirse en censura. La prensa ha sido considerada siempre como el cuarto poder, vital, crucial para el funcionamiento de una democracia. Por eso nuestro compañero Jorge Bustos, director de Opinión del Mundo, asegura que esta norma del gobierno es una manera de poder intervenir en este cuarto poder.
La tentación del poder hacia el control del flujo informativo, incluso de las opiniones que se vierten, sobre todo si parten de opinadores con influencia, de medios con influencia, es una constante histórica. Son los medios los que tienen que vigilar al poder en una democracia, no el poder el que se arroga la capacidad de decir lo que es o no es una fake news, ¿no? Así que lo que me parece esta especie de experimento norcoreano o versión ibérica, pues está bastante claro.
A 9 de cada 10 ciudadanos europeos les preocupan las campañas de desinformación, claro, a la Unión Europea también. Desde Bruselas se aconseja a los Estados miembros que desarrollen y coordinen planes para combatirlas, pero centrados únicamente en los ataques externos y en los bulos sobre el COVID. Además, aseguran que vigilará el plan del gobierno para que no limiten derechos fundamentales. Con este panorama y con un periodismo que cada vez evoluciona más rápido, hoy nos queremos preguntar, ¿cuál es el futuro de los medios de comunicación? Ya pueden pasar años y acontecimientos importantes que mueven el mundo, que al final siempre permanece. Es la prensa escrita, que aunque cada vez sea menos utilizada, dicen los datos, sigue siendo fundamental. Lo vemos en el metro, en el autobús, en la oficina, en el bar. Es muy probable que en un futuro no muy lejano la imprenta deje de ser imprescindible y de paso a un modelo digital, pero se apuesta por la coexistencia de soportes. Los móviles, las tablets, los ordenadores, el periódico. Además, la pandemia ha puesto en jaque a los medios nacionales, que han tenido que reinventarse para mantener lectores y, sobre todo, ingresos. Durante los meses de confinamiento se ha consumido más información que nunca a través de Internet, las redes sociales, y en ese escenario, los periódicos en papel han tenido que dar un paso más para diferenciarse y seguir ofreciendo información veraz y de calidad. Bueno, pues en medio de todos estos cambios, a principios de septiembre, Julián Quirós se convirtió en el nuevo director de ABC. Julián, compañeros, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, que lo pregunte yo tiene tela, pero ¿qué tal es el aterrizaje en el ABC?
Bueno, algo sabes y sabrás tú y algo recordarás.
Cuéntame tu experiencia.
Bueno, pues, a ver, es un aterrizaje intenso, como te pasó a ti, porque no es lo mismo estar dentro de la casa, dentro del periódico y llegar al puesto, que venir de fuera. Y en mi caso, además, venir de fuera de Madrid. O sea, que todavía mi aterrizaje ha sido un poco más peligroso que el tuyo. Tú lo hiciste con dos ruedas y yo con una. Pero bueno, la verdad es que feliz, contento, satisfecho. Esto, como habéis dicho todos los que me habéis precedido, y además es así, lo creo, es un grandísimo orgullo, es un reto precioso. Los que vemos y vivimos esto vocacionalmente, pues es una de las grandes oportunidades que se tienen en la vida. Y siempre se dice, cada vez, ¿verdad?, que ves a un amigo o entras a un comercio o coges un taxi y te dicen, bueno, ahora tienen ustedes muchas noticias, siempre hay muchas noticias, ¿eh? Sí. Yo no recuerdo, yo 25 años trabajando, no recuerdo de pocas noticias, pero desde luego lo que está pasando es fuerte en este país, en España, en el mundo y en este país, con lo cual, bueno, pues se vive con una intensidad, no sé si especial, pero bastante permanente, ¿no?
Seguro. Vamos a ello. Todos los sectores se tienen que reinventar. Forma parte del COVID y del siglo XXI. ¿Es reinventable el periodismo de un periódico en papel, un periódico de más de un siglo de vida?
Es reinventable, claro. Lo que hay es una renovación permanente. Yo creo que el periodismo ha estado siempre renovándose, pero es verdad que hay unas épocas en las que la renovación es mucho más intensa y sobre todo mucho más acelerada. Entonces, lo que nos lleva pasando los últimos 15 años es verdad que tiene poco precedente, con la irrupción de unos formatos que además conllevan unas nuevas formas de contar y que además de una manera muy rápida, muy acelerada, como digo, ha conllevado que buena parte del público ha trasvasado, digamos, de unos soportes a otro. Ah, reinventable, claro que es, porque lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo todos, no solo en ABC. Uno está viendo que la prensa española y la gran prensa mundial, la prensa de calidad, está haciendo una transición donde, bueno, pues se ve que estamos cumpliendo un papel relevante que está siendo aceptado porque los tráficos en Internet son datos exitosos. La verdad es que nunca hemos tenido tantas audiencias como ahora. Ahora,
es verdad.
Esto es difícil. No es lo mismo hacer lo que hacíamos que hacer lo que hacíamos más esto. En realidad estamos en un proceso de aprendizaje y luego está el asunto que afecta a los medios, pero que los periodistas, desde el privilegio de que tenemos los micrófonos y las páginas, nos aprovechamos un poco de ello y hablamos de la crisis del periodismo y la crisis de la industria, cuando es una crisis que afecta a muchísimos otros sectores, que es la crisis de la digitalización. Efectivamente, claro, nuestro modelo de negocio, que fue muy sólido y muy fuerte, eso sí que lo estamos reinventando. En realidad, la reinvención va más en el modelo de negocio que en el ejercicio del periodismo. ¿No te parece?
Es verdad. Sí, porque al final la noticia es la noticia.
Claro.
La opinión es la opinión y el complemento, ya sea el humor gráfico o ya sea una columna, pues es lo de siempre, solo que en otro formato. Oye, ¿es
claro,
necesario, Julián, es necesario una comisión de la verdad o llámalo comisión de la censura desde el gobierno?
Claro, para empezar, es tan innecesario que hay que empezar por el propio nombre. Cuando alguien le pone un nombre así a una cosa tan poco honorable, ya nos estamos dando la respuesta, ¿no? Pues cuando se llama Comisión de la Verdad o Comisión contra la Desinformación, y es un nombre que lo pone el poder, hay que ponerse en lo peor. Y desde luego lo que sabemos es que en ningún país democrático, sólidamente democrático, con tradición democrática y con contrapesos de poderes, un gobierno se plantea montar algo así, ni empezando por el nombre, y desde luego por el ejercicio. Es decir, que la mano derecha del presidente del gobierno, a quien algunos consideran una especie de realmente de jefe del gobierno, pueda tener en su poder un instrumento legal y coercitivo para vigilar, controlar, operar y medir el flujo de los contenidos de los medios de comunicación, es una cosa que se te ponen los pelos de punta. Y hay que decir a los oyentes que la última vez que pasó esto en este país gobernaba el general Franco.
Sí, es verdad. Julián, has trabajado en el sur, has trabajado en el Eloy de Badajoz, mirando las calles de Extremadura o de Málaga. Has mirado al Mediterráneo desde las provincias de Valencia. Ahora estás en una de las grandes capitales del mundo, que es Madrid, dirigiendo el ABC. ¿Tenemos que bajar a la calle? ¿Tenemos que salir a la calle los periodistas? ¿O uno de nuestros pecados, por decirlo de otra manera, es que nos hemos creído demasiado importantes?
Sí, sí, sí. Yo creo que hay que bajar a la calle. Hay que confundirse y fundirse con el ciudadano medio, con el oyente, con el espectador, con el lector, el que va en el taxi, en el que va en el autobús, el que va andando por la calle, muy importante, la gente sigue andando por la calle, el que entra en un supermercado. Es uno de los grandes males del periodismo, no de ahora, de siempre, es esa tentación, ese peligro, ese riesgo de olvidarte de lo que eres y de dónde vienes, ¿no? Bueno, yo creo que eso no le pasa a todo el mundo, como en cualquier profesión. Hay gente que le pase y hay gente que no, pero es verdad que no debemos de olvidar nunca eso, y ante ese riesgo hay que tener siempre, ¿no?, mirar por el retrovisor y saber cuál es tu ejercicio. Tu ejercicio es responder al ciudadano medio, a la ciudadanía, darle las claves, explicarlas en su contexto, intermediar, digamos, entre las fuentes de poder, y en último término, por los españolitos de a pie, ¿no?, que es un poco lo que vienes claro. A decir. Eso en el periodismo de fuera de Madrid es más fácil, sí, no olvidarlo, pero también se puede olvidar, ¿eh? Son riesgos, y tenemos que tener siempre esa gimnasia, ¿no? Esa gimnasia de decir, ojo, sí, esto está muy bien, pero yo escribo para quien escribo. Y a veces algunos compañeros lamentablemente se lo olvidan y escriban pensando en quién manda, en el poderoso, en la fuente, en fin, son estas cosas de las que hablamos muchas veces los periodistas y que son verdad, ¿no? Bueno, pues, sí. Afortunadamente sabemos lo que hay que hacer o cómo corregirlo. O sea, que con eso yo creo que por lo menos podemos entendernos, ¿no? Claro. Hay que mirar a la calle y hay que mirar a la gente corriente, claro.
Y la última, Julián, la pregunta del millón de dólares. ¿Coexistirán la tele, el digital, la radio y la prensa en papel?
Ahora mismo no hay ninguna razón para pensar que no, porque lo que nos ha ocurrido hasta ahora es que la agregación de un nuevo medio le hacía convivir con los anteriores. Es verdad que la digitalización es tan potente que se puede comer a todos los demás, porque en sí mismo la digitalización engloba a todos los demás medios, ¿no? En una página web puedes hacer televisión, puedes hacer radio, puedes hacer prensa. Entonces, no lo sabemos. Pero en todo caso, la convivencia sí va a ser efectiva durante mucho, mucho tiempo. Ahora, si nos ponemos, no sé, a varias décadas por delante, pues no podemos saberlo, simplemente podemos aventurarnos, ¿no? Ya yo siempre recuerdo cómo hace 12 años hubo unos señores muy expertos alemanes que se reunieron y dijeron que el último periódico de papel se imprimiría en enero de 2018. Y mira dónde estamos aquí, y los periódicos sí, y en el mundo. Entonces, es verdad que la digitalización podría absorber a todos ellos, pero bien pueden ocurrir, no lo sé. La verdad, bueno, es que son escenarios, tanto un escenario como el otro es perfectamente posible, pero sí que creo que los medios se enriquecen unos a otros, es evidente, ¿no? Y la prueba, por ejemplo, es que estamos hablando tú y yo, y luego hablamos de un periódico, y vamos a coger el móvil ahora mismo en cuanto termine el programa para ver la última noticia. O sea, los distintos soportes se retroalimentan.
Seguro que sí. Hasta el punto de que yo este domingo publicaré en ABC, colgaré mi videoblog, y dentro de muy poquito estarás en la tertulia en COPE, Julián, y tengo muchísimas ganas de recibirte, amigo.
Julián Quirós, un abrazo,
director de ABC, toda la suerte, compañero, un abrazo.
Un abrazo grande, adiós.
Buenas noches, chao. La revolución digital está convirtiendo poco a poco el periodismo. Ahora su futuro depende de nuestra capacidad de pensar, de contar con calma lo que está sucediendo, a pesar de la rapidez, del impacto que se mide por un clic. Así entiende Julio César Herrero cómo serán los próximos años dentro del periodismo.
En el plano laboral, precarización; en el plano profesional, digitalización, especialización y multimedia; y en el plano empresarial, una fuerte ideologización que condiciona las coberturas informativas y que supone un sesgo informativo importante.
Una visión un poco más pesimista es Jorge Bustos. A pesar de ello, considera que el trabajo del periodista es algo que se hace con pasión, con valores y fundamentos que se deben conservar toda la vida.
Lo bonito de este oficio es que no puede morir, y lo que es más bonito, que no hay que reinventarlo, que está inventado y que siempre será lo mismo. Al final es contar lo que pasa, opinar sobre lo que pasa, contar la verdad, desenmascarar a los mentirosos, controlar al poder, Es decir, el futuro del periodismo equivale exactamente a su mejor pasado. Lo mejor que nos puede pasar es que el futuro del periodismo se parezca lo máximo posible al pasado periodístico. Al margen, ya digo, de dónde se haga, con qué aparatitos se ejerza el oficio y cómo se consuma.
Te voy a dar ahora algunos datos sobre la manera que tenemos los españoles de informarnos. Un 14% de los ciudadanos lo hace a diario en periódicos de papel. Un 44% lo hace a través de digitales. Además, la mayoría asegura que es la radio el medio del que más se fían. Son datos de la encuesta elaborada por GAT3 y la Fundación AXA para el Foro Independiente de Debate Periodismo 2030. Un foro promovido por el periodista y colaborador de La Linterna, Fernando Jauregui. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, Ángel. Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, a lo mejor empiezo por el final, pero ¿cuál es la principal conclusión que tú obtienes analizando esa encuesta, Fernando?
Bueno, hay una conclusión obvia, la habéis estado discutiendo antes, Julián Quirós y tú. La prensa de papel tiene que reinventarse urgentemente, porque la verdad es que los jóvenes no leen prensa de papel. ¿No la leen? Ya está, así sin más. Hay muy pocos clientes de prensa de papel. No es que se lancen como locos sobre los periódicos digitales. Los periódicos digitales también tienen que reinventarse. Y se están reinventando. Pero claro, lo que nos demuestra la encuesta esta de GAT3 y la Fundación AXA, que es una encuesta muy amplia, porque es una encuesta de 4.300, que una muestra de 4.300 ya empieza a ser importante, es que, las redes sociales no tienen credibilidad entre la gente mayor de 48 años, por ejemplo, van cayendo, los podcasts y los muros de pago no están abriéndose, intentan abrirse paso, pero no se abren. Es decir, pagar por la información es un tema que todavía la gente, los españoles, no tienen asumida, y ese, sin duda, es uno de los futuros que nos aguardan. No hay más que ver nuestros principales diarios digitales. Para sobrevivir necesitan acudir a muros de información, a muros de pago, porque si no, ¿qué? Es que eso es así. La principal conclusión, entonces, aparte de que, como tú has dicho, la mayor fiabilidad, por cierto, está en la radio, y en segundo lugar en la prensa de papel todavía, a pesar de que la prensa de papel, ya digo, que tiene unos índices de consumo muy bajos, la principal conclusión es que está habiendo una revolución generacional tremenda en los medios de comunicación, que, por cierto, van a estar controlados por mujeres dentro de muy poco, porque hay un 70% de mujeres en las facultades de ciencias de información, y eso se traducirá naturalmente en puestos de responsabilidad, pero que todavía no sabemos muy bien esa revolución a dónde va, porque lo que está claro es que el periodismo que se va a hacer dentro de nada, Ángel, va a tener muy poco que ver con el que se está haciendo todavía hoy, porque se ha hecho hasta ayer.
En ese sentido, ¿hacia dónde va nuestro trabajo? Los que nos gusta estar en los sitios, buscar la noticia y contarla, sea cual fuere el soporte, ¿hacia dónde va el ejercicio del periodismo, no el receptor, nosotros como emisores?
Bueno, lo que nos demuestra la encuesta, por ejemplo, que todavía no está del todo tabulada, nos faltan algunos datos que son los más pesimistas, eso quiere decir el grado de credibilidad que tenemos los periodistas y los medios, que no es demasiado alto por lo que yo voy viendo hasta ahora, ¿eh? Pero los datos nos dicen, primero, que la gente, en general, por lo que está más interesada es por la información local. Es decir, hay que ir a otro tipo de información, y ahí es donde los periódicos de papel todavía tendrían un acomodo. En segundo lugar, por la información sanitaria, ahora lo que pasa es que la encuesta está hecha ahora y claro, eso también puede deformar un poco el sesgo, ¿no? Y que la información política pues interesa relativamente poco, 36% de la gente nada más. O sea, quiere decir, primero están otro tipo de informaciones, sobre todo la local, sobre la política nacional y sobre todo la internacional. Eso naturalmente tiene mucho que ver con la falta de credibilidad. Quiere decirse que seguramente tendremos que escribir de otra manera para interesar a los jóvenes, porque no les interesamos, y abordar otros temas de otra manera para interesar a las nuevas generaciones. Se ve un corte generacional tremendo. La encuesta está hecha entre personas de 18 a 60, y más de la mitad de ellos universitarios. Hemos buscado ese perfil y se ve un corte generacional, pero brutal, brutal.
A lo mejor es mirar demasiado para el ombligo, pero ¿qué tiene la radio que no tiene otros soportes? Lo digo por esa conclusión que dice que somos, en teoría, cada uno elegirá su emisora, el medio más fiable. ¿Por qué? ¿Qué tenemos los de la radio, Fernando?
Bueno, esto ya es sentido común, ya en la encuesta no te lo dicen, pero la radio es el medio más caliente. A mí me parece, yo he probado todos los medios, como tú, y a mí la radio me sigue pareciendo el medio más inmediato, es el medio que tú escuchas cuando estás, te está acompañando en la cocina, en el cuarto de baño, te metes en la cama con ellos, con ella, con la radio. Todo esto une mucho, claro, tú me entiendes que esto, esta inmediatez es muy difícil de batir, porque ¿cómo no vas a confiar en lo que te está contando un señor que te lo está contando al oído en ese momento, que te está contando lo que está pasando? Es que yo he tenido que retransmitir algunas cosas a veces. Hace unos años estuve en las cercanías de un atentado de ETA y vi algunos de los efectos devastadores, y llorando como un como una magdalena, transmití la información a mis responsables de la radio de aquel entonces, en directo, en calentísimo. ¿Cómo no creerme en ese momento? Si es que lo estaba viendo, estaba allí. Los demás medios pues tienen siempre una intermediación, un tiempo, un lapso, ¿no?, entre unas cosas y otras. Necesitas un aparato distinto. Lo de la radio está ahí. Es que yo fíjate, yo soy un señor que tiene 4 aparatos de radio, sí, en su casa, en distintas,
vueltas por todas partes,
en distintas habitaciones. O sea, claro, que imagínate, claro.
Oye, casi como conclusión, esto es para hacer una tesis. ¿Cómo recuperar la credibilidad? A lo mejor es la madre del cordero, Fernando.
Pues, como tú decías, me parece que es la última pregunta que le has hecho a Julián Quirós. Hay que acercarse a la gente. Nos estamos alejando de la gente. Eso es obvio. Eso, si miras las tripas de la encuesta, aunque todavía ya te digo que no tengo la última parte, digamos que se hace referencia a la relación del periodista con el público, hay que hablar más con la gente. Nos hemos distanciado de la gente, no cabe la menor duda. Y es verdad, y tiene razón Julián, que muchos de nosotros o muchos de nuestros compañeros escriben pensando en un público muy restringido, es decir, en el político que les va a leer, en el banquero que va a sentirse influido por su noticia, en el entrenador de fútbol que, ¿sabes?, que anda, ya verás tú el palo que te voy a dar ayer, no sé qué. Y estamos pensando en el palo que le voy a dar a este señor, o que no se ha portado muy bien con nosotros, o que simplemente nos interesa influir sobre él, y seguramente no estamos hablando con la gente de la calle, la gente de la que en el fondo dependemos. Eso me parece que es una de las grandes tragedias que nos ocurren ahora mismo. Nos hemos hecho demasiado elitistas los periodistas.
Pues tomemos nota. No es, a lo mejor es un ejercicio más de autocrítica que de crítica hacia los clientes, ¿no?
¿Cómo
hacemos nuestra labor, sin duda?
Por supuesto.
Fernando Jauregui, ampliaremos la encuesta de GAC3 y Fundación AXA.
Sí, porque la segunda parte va a ser la más cañera para nosotros, metemos, ¿sabes?
Venga, oye, pues encantado. Como sabes, encantado de tratarla.
Sí, ya sé que eso te gusta.
Gracias, compañero.
Un abrazo muy fuerte y bueno.
Chao, Fernando. Chao. Hoy hemos querido mirarnos un poquito más allá, descubrir cómo será el futuro cercano del periodismo ante el plan del gobierno de controlar las fake news. El periodismo debe estar libre, y ahora más que nunca. Hay que contar lo que pasa, opinar sobre lo que pasa, desenmascarar a los mentirosos y, por supuesto, controlar al poder.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Echamos otro vistazo a las redes sociales. Los oyentes seguís comentando cómo y por qué algunos políticos han aprovechado sus cargos para vacunarse y saltarse la fila. Nekane.
Nos dice Miguel Ángel, supongo que la mayoría de los dirigentes son responsables, pero me da mucha rabia cada vez que me entero de alguien que sí que lo ha hecho. También nos escribe Nuria, lo peor son las excusas que ponen algunos, casi como si los hubiesen obligado. Mientras tanto, sigue muriendo demasiada gente. Nos escribe también Conchi, fallos en el suministro, en las jeringuillas, falta personal para vacunar. Nos dedicamos a improvisar cuando se sabía desde hace tiempo que la vacunación iba a llegar. Y también escuchamos opinión sobre las restricciones. Este oyente pide responsabilidad. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Cuando salimos a pasear o cuando vamos a comprar, nos encontramos a la gente completamente sin mascarilla o de babero, por muchos confinamientos perimetrales que no hayan puesto, sabiendo que no hay control en la carretera, la gente se lo está saltando. Eso es una tontería, los confinamientos y todo lo que están haciendo.
También nos dice María José, recuerdo cuando había 40.000 casos en Reino Unido y nos echábamos las manos a la cabeza, ahora lo tenemos en España y muchos no tienen interés en reducir su vida social. Nos escribe también Tomás, a todo esto, el ministro de Sanidad dejará su cargo en una semana. ¿Quién se va a quedar al mando? Y más mensajes, en este caso es de un empresario desde Valencia.
Acabo de cerrar la tienda en Valencia y esto del cierre está bien. Y ahora lo que más me fastidia de esto es todo el tiempo que tengo hasta mañana que me dejen abrir mis negocios para pensar en qué demonios hago para dar de comer a mis hijos y para pagar a mis trabajadores y para muchas cosas que, claro, que encima la culpa del virus la tengo yo.
Y una opinión más, la de Reyes, que nos escribe que este virus nos ha cambiado la vida, tardaremos en recuperarla, así que mientras tanto intentemos todos estar a la altura.
En el tema del día vamos a explicarte los últimos avances de la vacuna española que lidera el profesor Mariano Esteban. También vamos a conocer si las que ya tenemos son eficaces contra las nuevas variantes del virus. Todo en nuestro tema del día a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Gracias, Nick.
Adiós.
Mensajito de Leroy Merlin que nos trae Belén Montes.
Este año te abrirán todas las puertas, Ángel, incluida la puerta maciza lacada blanca de interior Lucerna Plus de Leroy Merlin con garantía de 25 años. Antes por 179 euros y ahora por solo 149. Ya que estrenamos año y propósitos, también podemos estrenar las ofertas de Leroy Merlin hasta el 1 de febrero. Aprovecha la ocasión y mejora tu casa. Compra en leroymerlin.es en el 910 49 99 99 o en su tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa. Porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho. Porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.